Bueno, muy bien, martes y estamos ya en el territorio del Comic Club, que hoy trajeron unos dibujos que, a ver, a veces me juegan mucho a mí porque uso la palabra épico, pero son épicos. Todos estos dibujos vinieron con su... pudimos acceder a la libreta de apuntes, de bosquejos de Matías Olivera Arbón.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lo felicitamos.
Bueno, muchas gracias.
Corazón.
Muchas gracias.
No sabía que me dibujaba a mí, porque yo soy Batman afuera de este trabajo.
Es raro, porque en realidad Batman soy yo, pero...
Bueno.
Revelando la identidad en
realidad. Bueno, el Comic Club es un grupo de profesionales, artistas y divulgadores del cómic que mediante la enseñanza divulgan la cultura de la historieta en nuestro país y también en la tarde de Uniradio todos los martes a las 3 de la tarde, un poquito más tarde hoy. Ya estamos con Matías, que ya lo escucharon, Nicolás Falubótico y Marcos Martínez. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo ok?
Bien, todo bien,
por suerte.
Totalmente contento de estar aquí con ustedes nuevamente.
Qué bueno, nosotros también.
Estamos un poco cansados por el viaje.
El jet lag, sí. Recién estamos llegando de la San Diego Comic Con.
Estuvimos por allá, sí,
por suerte. Por eso Alejo no está también.
Tuvo un pequeño problemita en la aduana y bueno.
Está viniendo en bici desde allá.
Sí. Se le complicó y tuvo que arrancar. Con el temita las visas, etcétera.
Claro. No logró el visado.
No logró.
Se complicó. Ah, bueno, muy bien. Pero entonces, el Comic Con,
sí, hoy vamos a hablar un poco de este evento maravilloso que hay en la ciudad de San Diego, que se realiza desde el año 1970.
¿1970
arrancó? O sea, como algo muy chico, una vez por...
Era la edad de plata de los cómics, ¿no?
Exacto.
Sí, ¿vieron que aprendí algo?
Muy bien, muy bien.
Sí, sí.
Para la prueba.
Lo arrancó un señor que se llama Sheldon, justamente como el de Big Bang Theory, Dorf. Muy entusiasta de los cómics, se le ocurrió hacer un evento así que quiso de alguna manera divulgar toda esta cuestión de los cómics y bueno, arrancó con un evento muy chiquito que nada, duraba tipo un día y hoy por hoy ya dura cuatro días. Una vez por año desde hace un montón y es totalmente multitudinario. Hay millones de tweets durante lo que dura el evento, o sea, se mueven millones de dólares, van cientos de miles de personas.
170.000 personas fueron más o menos este año, aproximadamente unas 170.000 personas.
Ahí tenés. Y bueno, nada, es la cuna y el lugar donde se promociona con uno de los niveles más altos todo lo que es el lanzamiento de películas, de cómics, de juegos y de todo lo que tiene que ver así con este mundillo en el que estamos inmersos, ¿verdad?
Exacto.
Al principio, como decía Matías, lo único que se hablaba por lo general era sobre cómics, ciencia ficción y fantasía, y el tema del arte popular, todo referido a la televisión y el cine. Después, con el correr de los años, con la popularidad que fue agarrando, abarcaron muchas más cosas como el anime, manga, juguetes, cartas, videojuegos, webcómics, de todo. Ahora abarca absolutamente todo. La San Diego Comic Con, todos quieren formar parte y se ve en todo momento que todas las estrellas de las películas van ahí. La Liga de Justicia estaba toda.
Hoy estaba viendo que, claro, ya comienzan a ir personas del mundo de Hollywood, superestrellas.
Es
algo más masivo, que tiene un poder de convocatoria realmente interesante.
Claro, aparte hay estrenos exclusivos de cosas, por ejemplo, trailers. No salen ni loco en ningún lado y se estrenan ahí. Con toda la expectativa que eso genera, ¿no? Porque,
y hay trailers que pasan ahí y no salen en el internet, por ejemplo. Solo lo pasan ahí, la gente que estuvo ahí lo puede ver y... Claro.
Pasó con el de los Avengers, que tiene ahí solamente un
teaser.
Un teaser ahí que se filtró. Y nada, se ve ahí medio de costado un flaco que está tipo onda abajo de la pantalla y
intentando filmar, pero
ahí, filmó, sí, lo que
pero no se puede ver mucho.
Yo de hecho ni lo vi porque
yo lo vi un poco y lo saqué porque no me estaba generando nada, que no fue como el de la liga que me voló la cabeza, por ejemplo,
o como el de Batman y Superman.
También, claro, salió aquella vez en el Superman, que era espectacular. Un teaser salió de un segundo que era Batman mirando a Superman en la lluvia y todo. Un segundo, ¿verdad? Ese trailer.
Batman no puede con Superman, ¿eh? Es una historia de no acabar.
¿Cómo?
Puede decirle, tiro unos criptonitos.
Ha pasado de todo.
Solo no puede.
Ha pasado de todo. La historia, claro. Superman ha ganado.
Para mí, Superman lo tiene de hijo, Batman.
O sea, tiene eso de que siempre está como un paso adelante, ¿no?
Porque tiene todos los poderes. Claro, ya hablamos de Superman, ¿no?
Claro.
Sí, que tiene todos los poderes. Hasta el pobre Flash corre más rápido que Flash.
Pero tiene vuela. Tiene muchas debilidades, Superman.
Una
criptonita. Igual la magia es otra.
otra debilidad de Superman, que es inmune ante la magia.
A veces peca de bueno también.
Peca de bueno.
Y que medio de bobo también. A mí me pasa eso con Superman.
Yo lo banco, como,
alto, lo banco también.
Ah,
pero
está faltando respeto.
No,
de ninguna manera.
Pedí perdón públicamente.
pero bueno, puede ser también. Son este...
No, pero es verdad, sí. Y... otra cosa también, que igual Flash hoy por hoy es más rápido que Superman. Está comprobado. Bien. Sí, sí, sí.
Claro. Bueno, está bueno, hicieron, ¿no?, una sí, carrera, claro, y a mí me dijo, pará, Superman, tenés todos los poderes encima, correr tan
rápido. En la serie de Bruce Timm.
Flash no tenía nada especial.
Claro, la serie de Bruce Timm es el oficio Superman, de él, además, ¿no?
Claro,
se especializa en eso y no es el mejor en eso.
Claro. Igual Superman, con todos los poderes que tiene Flash también hoy, que es la física pura, que también se convierte en un rayo si quiere Flash, también está... Se ha evolucionado mucho los poderes de Flash también.
Sí, sí, sí.
Sin duda. Bueno, hubieron también un montón de estrenos, sacaron un montón de trailers, ¿no?, en todo esto, y trajimos unas noticias ahí de un montón
para comentar. ¿Vos viste alguno
Mirá, estos días? Vi no me acuerdo cuál fue, pero vi un trailer larguísimo. Que estaba la Mujer Maravilla, que es la...
La Liga de Justicia.
La Liga de la Justicia.
Empezamos por eso, que es el mejor.
Es el mejor.
No, pero aparte, trailer largo.
4 minutos y 3 segundos.
Me llamó la atención eso.
Sí.
No pensé que iban a tirar tanta carne, viste, para uno que es un yo que quiere verlo todo.
Sí. A mí me pasó lo mismo. Como que lo vi, pero igual, sin casi ningún spoiler.
Muy poco spoiler, que fue... Sí. No se le ve la cara a Stephen Wolf, que me pareció interesante, que todo
se le ve todo el traje.
Stephen Wolf.
Es el malo. Se llama como la banda de rock, los que cantan Born to be Wild, claro.
Sí. Ahí va. Sí. No se le ve todo en su esplendor, que mide como 3 metros y todo, pero nunca se le ve la cara, que me pareció muy copado, que no te revelan eso. Y nunca revelan a Superman, que es lo mejor que han hecho hasta el momento.
Excelente. Sí. Tremendo. Sí. Creo que fue.
Aunque malo bien se sabe que se le aparece a Alfred ahí.
Sí. Hay muchas teorías, igual yo he visto por internet, que no se sabe si es Superman. Obviamente, gente con tiempo libre que puede decir cualquier cosa,
sí,
¿no?
Se llega a ver incluso un poquito de rojo.
Un poco de rojo.
Parece como que estuviera la capa ahí en el.
Se insinúa, hombro, pero no sé.
Ojalá
tenga
el traje negro igual de Superman.
En realidad no sabemos.
Che, el traje negro de Superman.
Más que lo tuviera con
sí, dicen que también, por este tema, las películas suelen hacer lo que se llama reshoots y todas esas cuestiones, ¿no? Digo,
¿qué es un reshoot? Contale a la gente.
No, se termina la película y después hacen como una vista previa, digamos, con públicos así que testean un poco la calidad del producto, más, en fin, ejecutivos, etcétera. Y según los resultados de esas proyecciones, a veces hacen reshoots que es tipo, bueno, van filman de vuelta, filman una parte nueva o refilman algo, en fin.
Sabía eso, mirá. Sí. No conocía esa parte.
Es bastante más común últimamente.
Sí, con Suicide Squad.
¿Qué pasó?
La hicieron más graciosa. Claro. Y
era muy oscura.
Era muy oscura. Era medio oscura y bueno.
Eso fue también un poco también que se hizo parte de la dirección de la película Josh Whedon. Josh Whedon, ¿es verdad?
Josh Whedon,
ahora porque no quiero ahorrarle de nuevo el nombre.
Sí, no, esta vez es
Josh Whedon. ¿Has
chequeado?
Sí. Porque Zack Snyder tuvo un problema, se suicidó la hija y se le complicó y dejó el proyecto.
Lo leí la otra vez.
Y que era el director y se lo dejó en manos de Josh Whedon, que es el encargado de los Vengadores, que todos sabemos que le gusta un poco más tirarse por el lado de la comedia.
Claro. Parece que igual a lo que iba, que en este caso las reshoots, todo el tema de agenda de los actores y demás, resulta que Henry Cavill ya estaba en otro proyecto y se dejó un bigote.
Es verdad.
Y la Paramount no se lo quiere dejar sacar, entonces se lo van a borrar digitalmente.
Mirá,
sí. No. Que algo que crece rápido también, ¿no?
Claro,
supongo, no es para él, claro.
A mi bigote le cuesta. La chivita de acá abajo no sale.
Sí. ¿Sí?
Pero el bigote, no, cuando me lo corto es como.
Algo que se puede poner.
Siento que tengo los poderes.
Claro, el bigote.
Se pone un bigote mentira.
Claro.
Claro.
Pasó algo parecido en Los Vengadores 1, en la escena post-credit que están comiendo el famoso shawarma.
Sí.
El Capitán América también estaba en otro proyecto y se dejó la barba. Entonces, por eso en la escena se está tapando la cara con la mano, porque tiene barba en realidad.
Sí, claro.
Está tipo de acá así, la toma, no lo foca bien, porque está con tremenda barba. El Capitán América no tiene barba.
Que ahora en el póster sí tiene.
En el póster sí, es verdad.
Tremenda barba ahí.
Porque además del teaser de los Avengers, hubo como este póster donde aparecían todos los personajes del universo Marvel.
El Capitán América, creo, tienen que ensuciarlo un poco, sí. Me parece. Es como un personaje que, a ver, yo como ignorante total, ¿no? Pero... lo veo como bastante limpito, lo asocio mucho con Estados Unidos, con esa idea del patriotismo. Está bueno, me gustaría ver una versión distinta
algo,
del Capitán América.
Algo interesante eso que decís.
Sí.
Claro, y hasta el cahuete de los gringos.
Justamente en la...
No me maten, pero está.
En la película nueva aparece como el Capitán América se cambia el traje y renuncia a Estados Unidos. No tiene más el traje de azul y con la estrella y todo. Que anduve leyendo que se cambia el nombre a un personaje que se llama Nomad.
Nomad,
que ahí se cambia el traje.
Nomad en nuestro idioma.
Exacto.
Claro.
que estaba como en contra de algunas cosas del Estado.
Mirá, un gitano, un Capitán América versión gitano.
Algo así, sí.
Está bueno, me gusta.
De Mad Max.
Ahí. Mirá, paria en el desierto, ahí perdido.
Me gustó.
¿Y qué otras novedades tenemos de esta Comic Con?
Bueno, estuvo también el tráiler de Thor, de Thor Ragnarok.
Thor Ragnarok.
Que ese sí estuvo un poco más spoilero.
Viene a ser la Thor 3, que ahora está como mucho más llevada a lo que es el neón y mucho más divertida, ¿no es cierto?
Sí. Thor, sí, Thor sí, con neón.
Sí, sí, mirá que aparece Hulk.
Tirando en 80, 90.
Retro, sí, sí. El mismo en el logo ya se ve que tiene como, parece un videojuego de eso de la maquinita de los 90.
El Gálaga.
Sí, sí, sí. Claro. Muy, muy copados.
Y aparece en este tráiler, aparece Hulk en todo su esplendor y un montón de personajes más, pero bueno, los hacen como que te cuentan demasiado la trama que tiene la historia, ¿no?
¿Qué
la
onda relación, Hulk?
Tremendo.
Pero en el cine. A mí me gustó la de Ang Lee.
La primera.
Ahí vamos a tener que
discrepar. Sí, si...
Me gusta Ang Lee como director, pero no.
Ang Lee es un director muy bueno. Sí, sí.
Pero la primera me gustó.
Yo prefiero la de 2008.
La de 2008.
La de Norton. Sí,
que aparte, toda la vida. Que esa es la que entra dentro del universo de Marvel. La otra no tiene nada que ver.
Es rarísima la primera. Perdón.
Nunca la vi. Lo digo con un poco de vergüenza porque Hulk, pero siempre han dicho que era tan espantosa que nunca se me dio ni por verla. Así.
O sea que acabo de confesar que me gusta una película que para el mundo o parte del mundo del cómic es espantosa.
Sí.
Lamentablemente.
Perdón.
Igual sobre gusto.
A mí me gusta Batman Forever. Yo qué sé.
A mí, Batman
y Robin no.
De las polémicas me gustó Green Lantern ahí, por ejemplo, y esa, todos la odian.
Estaría bueno hacer un día los guilty pleasure del mundo del cómic.
Sí. Enganchando ahí con las polémicas me gustó la de Daredevil, la primera.
Claro, y esa es horrible también.
Es horrible. Pero está, tiene un valor.
Sí, que, bueno, obvio.
Pedía como pegarle a Dios.
Sí, que hablando también de Daredevil, salió el tráiler de los Defenders, que es como la nueva serie de Netflix que engancha todos los personajes de Netflix de Marvel.
¿A quiénes tiene Netflix de Marvel?
Luke Cage.
Daredevil.
Iron Fist.
Y Jessica Jones.
Y The Punisher.
Luke Cage.
No, pero Punisher no entra también. Defenders.
Aparece.
Está de más el Punisher. El cast es espectacular.
Va a tener su serie, ¿no?
Y la calavera que tiene el Punisher en el pecho es una maravilla.
John Ventral.
Hablando y entreverando, ¿se acuerdan de la película de Punisher?
Hay dos.
Sí, hay dos.
¿Y?
La más vieja está un poco más linda. Sí, 2004.
A mí me pasa al revés igual. La Warzone, que me parece como más violenta.
Otra que me parece que quedó un poquito perdida en el recuerdo, Spawn, ¿se acuerdan?
La primera.
Sí. A mí me gustó esa película.
Se hizo el anuncio de que va a salir una película nueva de Spawn.
Mira.
Dirigida por Todd McFarlane.
¿Y quién es?
El creador.
Era un personaje oscuro, Spawn, hablando de películas.
Fue uno de los antihéroes que han salido en esa época.
Llegó a tener una serie en HBO animada.
Sí. Está muy buena.
Violenta, mala onda. A mí de chico me sorprendía mucho. Sí. En HBO la daban, me acuerdo clarito, que yo no conocía a Spawn como superhéroe, porque nunca había llegado a tener la coincidencia. Después me enteré que era un superhéroe. Claro. Pero me parecía muy raro acostumbrado a otro tipo de películas de superhéroes. Vos fijate que veníamos de esa garcha astral que fue Batman y Robin. Claro, y ver una película de Spawn, ¿no? Que era como fuerte, ¿no?
Sí, era todo
lo contrario.
Y bueno, ahora se van a sacar una nueva también. Y bueno, no sé, ¿cuál era que estábamos diciendo?
Estábamos hablando de Defenders. También el trailer está muy bueno. No tuvo ningún tipo de spoiler así muy mayor.
No, es verdad.
Más que se juntan todo.
Está muy copado el trailer, que es lo que a veces pasa. Y tenemos miedo que el producto final sea menos, como pasó con Suicide Squad. El trailer era espectacular y la película era horrible.
Acorde con la tendencia actual de los trailers de poner temas clásicos en ellos. Como Ashley Garden, Nirvana.
Bueno, en Justice League tiene Come Together, una versión. Está muy mucha onda.
Me aburre un poco eso.
El de Thor tiene
Immigrant Song.
Claro, Immigrant Song también.
Sí, Immigrant Song, terrible temazo, ¿no? A mí un poquito gastado me parece el recurso.
El recurso ya viene hace como un par de años. Aparte que Suicide Squad era
la de Queen espectacular.
Te pones a pensar en cómo ayudar y ya sabes en qué momento va a explotar el trailer.
Sí.
Me parece muy predecible.
Sí. Aparte es como que esas cosas, esas tendencias así que se instauran tanto y de golpe es todo así.
Le quitan prestigio al cine de superhéroes. Que le ha tenido que luchar para ganarse un lugar.
Y después otro de los tres que salió es el de Black Panther. Que bueno.
Párate. Tremendo.
Espectacular.
Va a estar tremenda.
Todos de acuerdo estamos en esa
onda.
Sí.
Si está mal esa película.
Cerraigo.
Lupita Nyong'o está.
Lupita.
Está el pibe de The Wire, Jordan. Sí. Este sí, también Jordan. Fue el de The Wire, una serie muy buena.
Sí.
Y está Forest with. Taker creo que se llama, que es el del el samurái, esta la de Jarmusch, que no me acuerdo el nombre.
Sí, también actúa en Rogue One.
Sí, es verdad.
Hace de Saul Guerrera. Y...
Ah, también está ese, mirá.
Claro, Saul Guerrera.
No lo he visto. O sea que se viene una peli de Black Panther.
De Black Panther, esa va a estar tremendo. Es bueno, después de Civil War, cuando él vuelve a Wakanda, la tierra ficticia africana. Y bueno, se encuentra con dos facciones ahí dentro de Wakanda que, bueno, lo quieren tirar a él, príncipe de Wakanda. Para
rey de Wakanda,
rey
ya,
de Wakanda,
el padre ya había muerto en Civil War.
Sí. Ah. Y bueno, se arma quilombo y está tremendo. Tremendo soundtrack, además va a tener.
De Ape Man, ¿no? Es el que lo quiere derrocar. Ape Man.
Ape Man, sí. Tremendo diseño de personaje.
Yo lo he visto.
El hombre mono.
El hombre mono.
Sí.
Es excelente.
Sí. Bastante. Medio extraño el diseño original que tenía. Que ahora lo cambiaron.
Una piel de gorila blanco. Sí. Estaba medio raro, sí.
Estaba medio raro. Claro. Y después, pues, como para salir un poco de los superhéroes, quiero tirar un tráiler que vi que me pareció tremendo. Una película se llama Atomic Blonde, protagonizada por Charlize Theron, que va a estar tremendo.
¿Atomic Blonde?
Atomic Blonde.
¿De qué universo es esto?
Es fuera de todo, es una película de acción.
Outside,
así.
Sí, una no, onda John Wick, pero con Charlize Theron.
Sí, es una mezcla entre Bourne, Oldboy y...
Oldboy, qué sí, película, la original, la coreana.
Sí, tremendo soundtrack.
La gringa está bien porque le copia a la coreana, claro, que está excelente.
Claro. No,
Charlize Theron, que está muy para la acción últimamente.
Sí, que hizo Mad Max.
Rápido y Furioso.
Sí. No, esto tiene...
La Rápido y Furioso no la sigo, no sé.
Sí, nah, yo que
tranqui, sí.
Nada, para verla domingo de tarde, tranqui.
Sí, para no aburrirte. Pero
antes de tomar mate.
Ya al cine no voy más a verla rápido.
Reto Tokio.
Hasta allá, sí.
¿Por qué película van de Rápido y Furioso?
La octava salió hace poco.
Sí.
No es suficiente.
Y van allá hasta la 10, confirmadas.
Hasta la 10.
¿Van a ir al espacio?
Incluso lo había el meme de que había un bebé que era igual a Vin Diesel y decía que con esto se aseguraban tener Rápido y Furioso hasta la 20, 25.
¿Sabes qué me gustaría? Fuera de juego. ¿Sabes que estamos, no? Que eso es una exageración, un delirio, que van por la octava. Perdón para todos los fans de Rápido y Furioso que nos están escuchando, los queremos mucho.
Vin Diesel está escuchando.
Pero me gustaría, si me están escuchando Vin Diesel, mejor no digo nada. El pelado está enorme. Pero sería bueno que hicieran tipo 20 películas para ver cómo sería 20 películas.
Claro,
o sea, un experimento raro, ahí va.
Yo, por lo que vi, ya llegaban hasta la 10, que son los 20 años de la franquicia, y ya está, porque ya están empezando a tirar cualquiera, capaz que no da a seguirla con el tema.
Van a correr con autos eléctricos, con un Tesla.
Crossover con
duro y van tipo en autos que vuelan.
Sí.
Bueno, veremos.
Pero bueno.
Lo cierto es que Charlize Theron ha estado muy involucrada en el cine de acción,
que le sale muy bien, por suerte.
Sale muy bien.
Esta película está tremenda, está más como toda re forzuda, así, sé que le hicieron muscular todo.
Como Scarlett Johansson también, que se ha abocado mucho al cine de acción,
sí.
Que venía de un cine quizás más independiente, pero ahora se está.
Yo la habrá cuido y después a la mayor de la Major Kusanagi, que no se llama Kusanagi en la película, pero la de Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, claro.
Está muy bien.
¿Ghost in the Shell está buena?
La de Scarlett.
La película, la de Scarlett. No, la original sí es una maravilla.
La original es espectacular, sí. La de Scarlett a mí me gustó, creo que falla un poco en las escenas de acción. O sea, son como que están hechas medias ahí, tipo, blanditas, por decirlo de alguna
blanditas.
Manera.
Blanditas.
Pero no por el nivel de violencia, sino que blanditas en cuanto a la producción, los tiempos, el ritmo que tienen las peleas y las coreografías, todo. O sea, como que le falta un poquito
le
más
falta
de,
poder.
Del mismo power que tiene cuando muestran cosas más estéticas, como, yo qué sé, la mina que se está armando todo el robot, así, ¿viste? Todo eso tiene tremendas tomas, tremendo estilo, una estética espectacular. Pero después las peleas son un poquito, parece que estuvieran hechas, tipo, en Canal 2. con respeto, no sé qué hace, la pega muy bien también, pero yo quiero decir en el sentido de que. O sea,
Canal 12 viene a hacer el origen, que estuvo muy bueno.
No, Nicolás, la cruz que está escuchando también.
Nicolás.
Sí. Bueno, pero escena de acción no tenemos, pero.
No.
Lo cierto es que no están buenas.
Y las escenas de acción, o sea, son flojas, digamos, lo que es el resto de la película.
Quería saber por qué.
Es lo que más molesta, en realidad, lo que más.
Hablando de Scarlett Johansson, ¿no? Es una buena actriz, una muy buena actriz que encarna un personaje que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo, que bueno, hablamos de Ghost in the Shell, ¿no? Que originalmente era una película de animación japonesa de mediados de los 90,
y ahora se
venía la remake. ¿Y qué otra bomba se tiró en este cómic?
Blade Runner 2.
¿Blade Runner 2049?
Sí.
Exactamente.
Sí, yo le dije 2, pero está. Con Ryan Gosling, que va a estar Tremendo. Yo vi el tráiler.
Jared Leto también, ¿no?
Jared Leto también.
Sí.
Y está Harrison Ford
está
también.
Está Harrison Ford, obviamente,
sí. Pa, es como una estética que, pa. Yo no, Blade Runner la tenía escuchada, realmente no, nunca la vi, pero...
No la dirige Ridley Scott, la dirige el de Arrival, que no me acuerdo ahora el nombre.
El de Arrival, Marcelo Ayala, el de Arrival es Villeneuve.
Villeneuve, ahí va.
Así me dice que sí.
Después otro que vi también que me gustaría tirar, así una serie que está muy interesante, es
Sí. ¿Cuándo se estrena Blade Runner? Pues es una de las películas que quiero ver.
Segunda mitad del año, creo que septiembre, octubre.
Bueno. Va a ser difícil superar la banda sonora de Vangelis, ¿no? Sí, de la primera. Sí. Fue Vangelis, ¿no? Vangelis, estoy casi seguro. Sí. Vangelis hizo la primera banda sonora de Blade Runner, claro, está bien.
Sí.
Va a ser difícil eso. Pero lo que he visto...
Hay muy buena banda hoy por hoy también que pueden llegar a tener algo... Aparte, como que está muy de vuelta el synth pop.
Hace un tiempo había leído un director que se quería comunicar con Ridley Scott para hacer la nueva de Blade Runner. No era Villeneuve. Finalmente no tuvo suerte. No me sale el nombre, pero era un tipo muy talentoso y muy conocido. Bueno, ahora sí, contame de la serie.
Stranger Things 2.
Hablando del trailer también, que está muy copado, de la música con Thriller... Es espectacular.
La música de Stranger Things.
Sí, el trailer. Sí, el tema de Thriller de Michael Jackson. Es mucha onda la metió en el trailer. Yo vi la primera temporada, que no sé si fue que la vi cuando todo el mundo ya la había visto y me dijeron que iba a ser la mejor serie del mundo. No,
cuando te dicen que va a ser la mejor serie del mundo, vos no les creías.
No, ya no me gustó. Me gustó, pero no me volví loco como todo el mundo que se había encantado.
Aparte, una apreciación, ¿no?
Sí, obvio.
Es de mala leche decir eso, porque genera muchas...
Una expectativa muy arriba. Sí, tal cual, me pasó eso. Con Stranger Things me pasó eso.
Yo creo que generó mucho contacto con gente de una generación de los 80, ¿no? Por ejemplo, yo me pasa con mi hermana, nos llevamos 10 años y a ella le encantó.
Claro.
A mí, yo qué sé.
Capaz que a mí me pasó
el primer episodio y te dije, bueno,
es más. Yo escuché la música de sintetizadores, esa maravilla que tiene, uh-huh. me mató, sí. Me encantó. Después no la vi. No la he visto.
A mí me gustó.
Pero se viene entonces una secuela.
Sí, la segunda temporada. También hay una película que es muy espectacular, que está basada en un libro, en una novela de 2011, se llama Ready Player One.
Gracias, Mato, porque yo lo quería tirar desde hoy y...
sí. Upate,
bien metido.
Que es descomunal lo que se ve.
Es ciencia ficción, pero sí, es espectacular.
Repetime
Ready Player One.
No, es espectacular.
Es un futuro ahí medio apocalíptico, donde la gente... vive como en una especie de
realidad virtual.
Claro, o sea
que se llama
la realidad, está todo hecho pelota, no hay combustible, todo el mundo en el horno, pero tienen un juego de realidad virtual que es masivo, que se llama el Oasis.
Oasis.
Y la gente prácticamente vive ahí todo el tiempo. Y ahí pueden hacer de todo.
Es como, está como Sims, pero lo vivís vos ahí.
Está viendo Black Mirror.
Sí. Puede ser.
No,
igual esta novela de 2011.
Claro,
mi rol no sé igual.
Pero digo porque me parece que Spielberg es que tuvo éxito.
Sí, seguramente ha dicho.
Che, y Valerian y la ciudad de los mil planetas, esta película de.
Sí, va a ser una novela gráfica también.
¿Se habló de esto del Comic Con o no fue estrenada así?
Parece que el tema es que es media mala la peli eso.
Qué desilusión.
Sí.
¿Sabes que se gastó muchísimo dinero en esta película?
Se gastó mucha guita.
Luke Besson, que fue el mismo director de
del Quinto Elemento.
El Quinto Elemento, sí, que es una gran película.
Y El Profesional, esta de.
Sí,
El Perfecto Asesino.
Jean Reno,
sí.
Ahí va.
Cara de la Vinch, puede ser la actriz.
Sí.
Que está con el.
Con el Duende Verde. El Duende Verde. Sí. De la
muy
de
bonita.
De 2012.
Muy hermosa mujer.
Sí, muy linda, mucha onda tiene.
Que como característica puso de moda las cejas frondosas entre las chicas.
Sí, es una de las impulsoras de las cejas.
Bueno, resumiendo: Comic Con 2017, lo bueno, lo malo en relación a otros años. ¿Qué reflexión hacemos de esto?
No, ha tenido un nivel bastante parejo de contar los años.
Sí, claro, como que claro, va creciendo todos los años.
Va creciendo, eso estaba que.
Sí. Hablando así, volviendo un poquito a la historia, de repente tuvieron algún que otro problema en 2006, 2007, porque estaba en pleno crecimiento. O sea, el crecimiento de toda esta cuestión viene siendo exponencial, ¿verdad? Entonces, como que los tomó medio por sorpresa en 2006, 2007 y hubo como una especie de sobrepoblación y hubo tremendo quilombo porque no había entrada, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, es la única vez que hubiera algún que otro problema, parece, pero ahora está funcionando cada vez mejor, parece.
Hay un dato que está buenísimo que dice que lo busqué yo, lo googleé yo esto, que dice que hay los hoteles que están alrededor, pasa un ómnibus y los va levantando a todos y los lleva para la convención directo.
Completamente gratis.
Sí, completamente gratis. Claro. Gracias.
Hace un recorrido por toda la ciudad de San Diego, el ómnibus que te lleva, digamos, a la convención gratis.
Bien. Sí, y sí, lo que pasa es que San Diego se ve modificada por toda esta movida.
Llega a San Diego y se da vuelta
claro,
a California.
Es la más grande de Estados Unidos, después viene Nueva York.
Es como uno o la barría.
Claro.
Pero sin todo el descontrol de la barriga, porque no digo el nivel de la gente que llega que la gente de cómics se
murieron tipo
pero lo que quiero decir es que claro, como una confluencia de gente es muy importante.
Es un evento que lo cubren
170 mil personas.
Claro, aparte va tipo el fanático, van los dibujantes, van las artistas, las estrellas, van cosplayers,
que hay cada cosplay que no lo puedes creer. ¿Por qué no hacen así las películas? Te pones a pensar también.
Sí, vi uno del Guasón que me gustó mucho.
Es espectacular, que está basado en el del juego, en el del Arkham City. Arkham City.
Es espectacular. También videojuegos se estrenan ahí,
sí,
¿no?
Sí, también, claro. También.
Sí.
¿O algo que quieran destacar a nivel de videojuegos?
No, videojuegos creo que había uno de Injustice.
El 2.
Injustice 2. Ahí algún que otro tráiler o en fin, presentación de algún personaje, etcétera, pero no.
Pero no muchas más cosas.
Porque aparte hace relativamente poco fue el E3, que es tipo también la convención más grande, pero después.
Pero solo videojuegos,
claro. Entonces ahí se ponen toda la carne en el asador y acá como que.
O sea que San Diego es un lindo lugar para mudarse.
Sí. Sí.
Me gusta el videojuego, los cómics.
Claro. Para decir también un par de trailers más que salieron. Salieron también de Flash, de la serie de Warner. Después salió trailer de Arrow, temporada 5, de Supergirl, y de Gotham, que es la serie donde Batman es un gurí.
¿Y Black Lightning puede ser también que salió?
Black Lightning también, que está también dentro de este universo, si no me equivoco, de Warner, que está yendo bien en realidad en el tema de las series.
Sí, en 5. Ese sentido, como que le están pegando.
Sí, le están pegando.
Está la de los Inhumans también.
Las Inhumans también, que va a estar dentro del universo Marvel.
Sí.
La de los X-Men, de Gifted.
De Gifted
que
también.
Dirigida por Bryan Singer.
El que hizo la 1 y la 2 de los X-Men.
Sí, tiene pinta que va a estar buena.
La nueva también. Día del Futuro Pasado y también hizo la de Apocalipsis, si no me equivoco.
Sí,
medio apocalíptico va a ser esta serie.
Días del Futuro Pasado. Siempre cuando leo ese nombre, no logro ubicarme en qué momento del tiempo pasa esto.
Que pasa en el futuro y pasa en el pasado también.
Claro, pasa en el pasado, pero hablando del futuro de ese pasado. Es muy confuso
en realidad.
Tenés que hacer un curso de teoría de la relatividad de agujero negro para entender ese nombre.
A mí me gusta ver las imágenes que te explican, tipo las líneas temporales de todas las películas de X-Men.
Pasa que X-Men hicieron un poco cualquiera. Así. Rebutearon dentro del mismo universo y no sé si
salió. ¿Rebutearon?
Claro, o sea, cuando hicieron Día Futuro Pasado fue un reboot. Pero dentro de su universo.
La First Class también.
Pero First Class como que entraría en la saga vieja, vamos a decir.
Me estás matando.
Sí. es muy confuso, por eso te digo. Y el Día Futuro Pasado fue el reboot.
Sí.
Con los mismos actores. Wolverine siempre fue Hugh Jackman y está.
No le saquen el papel.
Ya terminó. Sí. La última se retiró del papel. En Logan se retiró de papel.
Bueno,
sí.
Amigos, nosotros nos retiramos por este martes.
Me retiro,
muy bien. Y nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene. Y volvemos con Indie Comics.
Indie Comics.
¿Y qué le pueden adelantar a la audiencia del mundo del cómic independiente?
Que está completamente de más. Que no es nada que ver a lo que es el mainstream, digamos.
Claro, tiene otras mecánicas, tiene otro tipo de historia. Al ser indie. Sí, tiene otras libertades y otras cuestiones que están muy buenas para charlar y para ver algunos que otros clásicos del género que
son más parecidas digamos a la serie que uno ve hoy en día, digamos, que son casi como películas, que a lo que son digamos el típico superhéroe que viene, etcétera.
Y que han tenido también un crecimiento tremendo y por ejemplo han ganado varios premios Eisner, algunas de las obras, por ejemplo como Saga, que tomamos los Eisner son tipo los Oscar de los cómics.
Bien, lo comentamos entonces la semana que viene.
Muchas gracias. Con todo.
Pausa y ya volvemos. With pain. Look
Music.